La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada comenzamos a tratar el tema de la inequidad. Advertimos que lo seguiríamos haciendo. Creemos que, como mínimo este capítulo y el siguiente, debemos seguir hablando sobre el tema. Tal vez quizás más tiempo, después veremos. ¿Por qué? Porque es grave, es profundo y atraviesa de una forma transversal a todos los otros problemas y a todas las sociedades. Tanto es así que creemos que amerita seguir hablando sobre el tema y sobre todas sus implicancias. Por ejemplo, como mencionamos la semana pasada, un 1% de la población acapara el 87% de la riqueza generada, esto en el año 2017. Ese mismo año, apenas 62 personas poseían el mismo patrimonio que el 50% más pobre de toda la población mundial. Y esto solo se ha exacerbado. Hoy, solo 3 o 4 personas tienen el mismo patrimonio que ese 50% más pobre de la población mundial. Y ya se mide en términos de porcentajes de ese 1% a quienes capturan la riqueza mundial, el 0,1%, el 0,01%, etc. O sea que el problema se sigue agravando. Estamos viviendo concentraciones de riqueza que superan holgadamente a las registradas en la década previa a la Primera Guerra Mundial, momento en que esta concentración había alcanzado un pico alto. Y esto tiene implicancias serias en lo económico, por supuesto, pero también en los ámbitos sociales, educativos, sanitarios, laboral, y aunque sea más difícil de ver, en la esfera política, en la esfera regional, geopolítica, y luego hasta en los modelos de sociedad que se plantean como válidos o como no válidos. Ya entraremos también en esas dimensiones. Grandes niveles de inequidad erosionan el concepto de legitimidad que una sociedad tiene respecto de sus gobiernos. Peor aún, comienzan a cuestionar hasta la propia forma de gobierno. Encuestas recientes muestran que las sociedades están cada vez más convencidas de que su voto no cambiará nada el problema. Solo en Francia, acorde a la edición del Retrato Social de Francia del INSEE, en 2018, la renta familiar disponible en euros constantes es un 1,2% más bajo en 2016 que en 2008. Esto quiere decir unos 440 euros menos al año en promedio. Como asegura Ralph Dahringhoff, esta divergencia sistemática de las perspectivas de vida para amplios estratos de la población es incompatible con una sociedad civil. La inequidad ayuda a explicar movimientos como de los indignados en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, movimientos que se van replicando de manera similar en muchos otros países del mundo. En algunos casos, estos movimientos han devenido en partidos políticos antisistema que han logrado tener representación parlamentaria y en algunos casos hasta logran encabezar gobiernos municipales o regionales. El más reciente de estos movimientos, el de chalecos amarillos en Francia, se extendió a países vecinos como Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y también España.
Vamos a decirte ahora que llega este momento, que llega tu momento, el momento en el cual estamos conectados a través de la cultura como trinchera. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Out the day's events.
Y esta cortina, ya sabes, que es el paso a decirte buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Hoy en un nuevo episodio, nosotros te prometimos que esta iba a ser, por lo menos en manera metafórica, nuestra película. Y esta película se titula La Cultura como Trinchera. Y sábado a sábado tenemos un episodio diferente. Y en este sábado a sábado vamos a tener una continuidad, quizás correspondiente a julio, y también lo estamos pensando con mi coconductor de hacerlo en agosto, porque la inequidad es un tema que amerita muchos episodios. En formato de película diríamos episodios, en formato de libro, literatura diríamos muchos capítulos. Por eso que te proponemos este, nuestro libro, nuestra película, justo para un día como hoy, que es La Cultura como Trinchera. Hoy con un episodio especial que es Mucha Equidad. Mucha inequidad es peligrosa. Mucha equidad es la que necesitamos. Mucha equidad sería fantástica. Mucha equidad sería el objetivo de este programa. Lamentablemente hay mucha inequidad, y eso es lo que realmente tenemos como faro. La inequidad que hace también a tratar de lograr la equidad. Por eso que mucha inequidad es peligrosa. El objetivo de nosotros es plantearnos y replantearnos, como siempre te digo, generar un pensamiento crítico, y también generar un pensamiento crítico en torno a esta inequidad no lograda y a esta equidad en objetivo. ¿Por qué? Porque digo inequidad no lograda, porque cuando hablamos de inequidad siempre puede ser peor. Por consiguiente, puede estar agravada, y en lugar de fomentar la equidad, a veces tenemos que hablar, lamentablemente, de los distintos foros, faros de una inequidad no lograda, porque se apunta más. Y pasan los días, y pasan los episodios, y pasan los capítulos de este programa, y se refuerza más la inequidad. Por eso que pareciera que lo que se está, en realidad, como si fuera una arcilla, se está diseñando, es más inequidad en lugar de ir en pos de la equidad. El objetivo de hoy es continuar hablando de esta inequidad peligrosa para lograr una equidad transformadora. Aquí estamos en la 97.9, como siempre, FM 97.9, que vos nos podés sintonizar, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar a nivel nacional como internacional, www.fmradiocultura.com.ar, y también podés tener la aplicación, que no es únicamente Android, también está en iPhone, está en todos los celulares, porque tengo conocidos que algunos tienen Android, otros tienen iPhone, y se escucha perfecto. Sí, Google Play es tu capítulo en este momento, y allí bajas la aplicación de Radio Cultura. Y ahora estamos con una temperatura de 7 grados 5, es la sensación térmica. La temperatura es de 9 grados 8, pero se está viviendo como 9 grados bajo cero acá. Imagínense aquellos que quizás están en el sur, pero la están pasando bien, porque por lo menos están en la nieve. El que le gusta esquiar está esquiando. Nosotros estamos con un frío terrible, pero no tenemos nieve, no tenemos esquí, no tenemos otras cuestiones, pero tenemos este programa. Qué bueno, un día hoy nublado, gris, opaco. Qué bueno que es poder hablar entre nosotros. Podés compartir este programa. 9 grados 8, sensación térmica de 7 grados 5. La sensación térmica parece aún más baja. Aquí esto está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, así que a disfrutar también para aquellos que ya iniciaron las vacaciones de invierno. Hoy no es el mejor día para la salida con los chicos en las vacaciones de invierno, pero les voy a dar una buena noticia, porque parto de la equidad, y voy a darle la noticia de que a partir de mañana va a haber sol, vacaciones de invierno a pleno sol. Lo que sí, prepárense, las máximas van a estar lindas, va a ser 14, 15 grados. Ahora va a haber mínimas muy, pero muy bajas. El martes se espera un grado o menos de un grado, es decir, va a ser una semana de mucho frío, pero con un sol radiante. Que en esta inequidad, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? En las vacaciones de invierno, al hacer un sol radiante, podemos con los chicos ir a los parques, ir a zonas en las cuales podés correr, pueden estar en contacto. Ahora sí, ya que gracias a Dios estamos atravesando, nos sigue atravesando la pandemia, pero la estamos atravesando de otra manera, con presencialidad. Entonces uno tiene que estar pensando en el bolsillo por la inequidad que hay. Entonces, por eso que lo estamos diciendo en este programa, en relación a que esta inequidad es peligrosa, porque si no tenés una semana de sol, muchos se plantean, ¿qué hacemos con los chicos en casa? Por todo lo que requiere ir... Lo primero que haces es un shopping, pero cuando vas a un shopping, cualquier chico lo que te dice, o chica, es quiero esto, mamá, papá, y empezás, quieras o no, con determinadas compras. Después ir a ver una película que antes era algo normal, se podría decir, aunque qué es normal y qué es anormal, pero algo que era cotidiano, ahora es una odisea por los costos y estás esperando el 2x1 como para poder ir con tus hijos. Por consiguiente, por eso que decimos también, van a ser lindos días. Es increíble, porque acá lo que nos manifiesta claramente es que mucha inequidad es peligrosa. El título de hoy, ¿por qué? Porque estamos pensando en cómo los chicos pueden estar en las plazas, en los parques, en los lugares en los cuales también pueden hacer un descargo de energía, y muestra claramente la inequidad que estamos viviendo en todos los niveles si nos ponemos a pensar esto. Y ahora sí, siendo las 14, 15 minutos, 50 segundos, todo esto para decir que estamos en vivo, yo soy Alejandra Piaggi y estoy con él haciendo este programa que es un lujazo. Quiero decirles que cuando iniciamos las editoriales son de él, porque son fantásticas, son estupendas, y hay que decir, porque muchas veces después ingreso yo y podría decir los laureles son de ambos. No, el laurel de la editorial es del señor Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Gracias, Ale. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Nunca es triste, la verdad.
Bueno, no. La editorial es apenas el puntapié para después poder armar el programa.
No, pero las editoriales a veces son lo más... Ahora nos estamos tirando flores entre nosotros. Las editoriales son lo más importante de un programa, porque por lo general cuando uno inicia y ve los programas con la editorial es el eje del programa, por consiguiente es muy fácil continuar luego de extraordinarias editoriales como las tuyas. Hablando de editoriales, hablamos hoy de mucha inequidad, es peligrosa, y vamos a darle continuidad a la inequidad, por lo que yo también venía diciendo, ¿no es así, Carlos?
Sí, es cierto que vienen las vacaciones de invierno. Recién mientras vos te comentabas y pensabas, yo también pensaba y decía, es cierto, vas al cine, salís del cine, vas a un McDonald's. Terminás el McDonald's, tenés que pagar o un estacionamiento o transporte o lo que sea, y es muy probable que para una familia tipo 4 personas termines gastando 10.000 pesos,
sí,
por debajo de las patas.
Exacto.
Para un ingreso promedio en la Argentina de 100.000 pesos, en realidad es un poquito menos, es 85.000 pesos, y tenés que pensar que eso es promedio, y sí, el decil más alto está en 104.000 pesos,
sí,
es una locura porque es inaccesible. Exacto. La editorial está planteada en términos globales, porque la inequidad es un fenómeno que está creciendo a nivel, sí, mundial, pero nosotros lo estamos quizás viendo más en carne propia, sí, o en carne viva, al rojo vivo, por la inflación.
Exacto.
La inflación, el desquicio de precios, todo lo que por ahí nos está pasando.
Tratemos... Está bien que es a nivel mundial, pero sí, a nivel mundial están azorados con un 7-8% anual. Nosotros estamos en un 5 punto algo mensual.
5.3 fue la última, el informe de ayer.
Y quedémonos en 5.13 porque nos espera una inflación más alta.
Julio ya se habla del 7.5-8.
Wow,
y el impacto de las tarifas para septiembre podría hacernos llegar al 10, y probablemente estemos rozando los 3 dígitos hacia fin de año. La inflación es algo que por supuesto exacerba todavía más la inequidad, pero a ver, tratemos de volver un poquito al concepto.
Sí.
La semana pasada la definíamos como un coeficiente entre los, digamos, o el patrimonio que tiene una sociedad y cómo está repartido, entre los ingresos que tiene una sociedad y cómo se reparte, y decíamos que si daba 0 era la equidad perfecta, todo se reparte de la misma manera, si da 1 es la inequidad total, una persona se lleva todo, y en el medio tenés sociedades más o menos equitativas. Pero que eso no alcanzaba para darle magnitud al problema, porque también comparábamos Bangladesh con los Países Bajos, que tienen el mismo coeficiente, más o menos, sí, que era 0.31, pero en los Países Bajos el ingreso per cápita son $50.000 por año, y en Bangladesh eran $2.000 por año.
Sí.
O sea que la inequidad hay que mirarla desde un montón de perspectivas, porque los impactos, como decía antes, son sociales, educativos, culturales, por supuesto económicos, esta es una medida económica, pero que tiene impacto en todos lados.
Sí.
¿Y por qué yo digo, por qué nos planteamos esto de que es peligroso? Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede una sociedad sostener altos niveles de inequidad crecientes sin que se deslegitime todo? Y a ver, vamos a tratar de desgranar un poco esta pregunta.
Sí.
¿Por qué digo que se deslegitime todo? Cuando vos tenés estos niveles de inequidad tan altos, donde se pone a riesgo tu sustentabilidad económica, tu capacidad de educación, tu futuro, tu prospecto de futuro, sí, tu prospecto de vida, etcétera, etcétera, empezás a cuestionarte si el gobierno es válido o no, si la democracia es válida o no, si es legítimo o no. Empezás a preguntarte cosas que están también hoy en boga. Hoy hay una virulencia hacia el neoliberalismo muy fuerte, y por supuesto que el neoliberalismo ha sido algo, digamos, bastante malo porque fue exacerbado, lo cual nos va a llevar de nuevo a las preguntas de cuál es el rol del Estado, cuánto Estado hay que tener, etcétera, porque por supuesto si vos lo dejás al neoliberalismo solo es un sí, monstruo, y me parece que ahí es el rol del Estado, que es todo otro capítulo aparte. Ahora, cuando empieza esa deslegitimación, viene esto de, ok, pero vos vivís en un sistema donde tus herramientas, el voto, te permite cambiarlo. Y hay encuestas que muestran que la percepción es cada vez más que mi voto no lo cambia nada. Y eso deslegitima el sistema.
En relación a lo que estabas diciendo recién, Carlos, estuve escuchando programas de todo tipo y también declaraciones de todo tipo. Cuando se exacerba un monstruo y se lo cataloga de monstruo al neoliberalismo, se está exacerbando a su vez lo que ocurre con el oficialismo. ¿Por qué? Porque se exacerban ambos monstruos cuando hay una grieta, cuando la grieta nos polariza tan absolutamente. Entonces exacerbamos ambos aspectos y es peligroso porque la inequidad se profundiza aún más. Se lo vio en las movilizaciones también que hemos tenido la semana pasada, y pasa a ser un monstruo grande que pisa fuerte. Y nos estamos pisando en este monstruo grande que pisa fuerte, como dice la canción y el tema musical, nos estamos pisando entre nosotros. La inequidad, lo que está terminando de forjar es que nos pisemos entre nosotros.
Sí, y de nuevo voy a tratar de salir del ejemplo local, porque esto lo vemos
esto
en Estados
internacional.
Unidos. Exacto.
Mira,
lo vemos,
Carlos,
en Inglaterra.
En relación a lo que estás diciendo, muchos economistas, uno de ellos es López Murphy, vos puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, no importa, pero están viendo, y a mí me parece muy interesante, están viendo lo que está pasando en Sri Lanka.
Claro.
Con las manifestaciones, con la protesta. Entonces, hagámoslo como vos decís.
Claro.
Como hoy estamos hablando de la inequidad. Lo que pasa en Sri Lanka hoy es un correlato de lo que puede pasar en Argentina.
Exactamente. En Argentina y en muchos otros lugares.
Muchísimos.
¿Por qué hablo de...? Yo hablaba de Francia. Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, mucho antes que la pandemia lo frenara, justamente lo que pasaba es, estoy perdiendo 440 euros por año, eso es calidad de vida que resigno, eso es menos, las generaciones futuras tienen cada vez menos chances de superar económicamente a sus padres, que lo habíamos hablado, eso te quita proyecto de vida, te quita proyecto de futuro. Entonces sube el combustible 10 centavos y explota la sociedad.
Sí.
Pasó lo mismo con Occupy Wall Street en sí, Estados Unidos, justamente por el 0,1% o el 0,01%, sí, este famoso 1%. Este movimiento va a todo Europa, ayuda a explicar, vos hablabas bien de la polarización no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. La polarización es lo que explica fenómenos como Donald Trump, sí, como Marine Le Pen en Francia, sí, el crecimiento de un partido alemán neonazi.
Ahora se viene en Italia,
la crisis en Italia
claramente se da también con la candidata desde Roma, una candidata mujer absolutamente desde un, pero vos fíjate,
antisistema,
que se habla derecha a derecha o izquierda a izquierda.
Bien, entonces ahí volvemos al punto que vos hacías de la polarización. polarización, este fenómeno de polarización lo que te hace es que o te surgen, digamos, extrema derechas, yo mencionaba el partido alemán AfD neonazi, en Austria también está pasando lo mismo, o te surgen figuras o radicalizadas de la izquierda o totalmente antisistemas.
Exacto.
Y eso es peligroso.
Exacto.
Vacía de contenido. Hoy tenemos sistemas políticos que están vacíos de contenido. Y es un tema. O sea, tenés partidos políticos que no tienen nada como contenido. La otra vez hablábamos de contenido continente. El partido político es el continente.
Sí.
El contenido es vacío.
Sí.
Solo son eslogans.
Sí.
Eslogans que te recitas y te tirás como balas de un lado de la trinchera al otro, pero que nadie se pone a pensar si son ciertos, si son. Lo que importa es que yo te tire un eslogan que te deje sin palabras, que vos me tires otro, y así vamos. Las sociedades van de esa manera.
Vos fijate que en este sentido es muy similar a una guerra.
Pero es una guerra mediática.
Ya iba a decir exactamente eso.
¿Qué ojo tiene componentes económicos, tiene componentes
sociales,
tiene componentes educativos?
Se muestra en lo mediático.
Exactamente.
Se expone
y
en
tiene
lo mediático.
Lo que para mí es muy peligroso, este vaciamiento de contenidos.
Porque y mundial.
Es mundial. Vos mencionabas muy bien lo de Sri Lanka. ¿Qué pasa en Sri Lanka? Un país muy pobre. Es la isla que está debajo de la India, en el sudeste, que antes era Ceilán. Por supuesto que es un país pobre, es tropical, se dedica a la agricultura, pero agricultura no estamos hablando como nuestros campos, o sea, los agricultores ahí tienen menos de una hectárea de como área de explotación. El presidente, de un nombre impronunciable, había declamado el derecho que tiene la población, y estoy tratando de hacer memoria para citarlo correctamente, a alimentarse de una manera no tóxica.
Sí.
Como eslogan es fantástico.
Sí.
Hace un programa que se llama un programa ecológico, y entonces prohíbe los fertilizantes y prohíbe los pesticidas.
Exacto.
Impone una agricultura sustentable.
Sí.
Como declaración de principios es maravilloso. Ahora, se hizo sin la menor planificación y sin el menor contenido científico.
Exacto.
¿Qué podía salir mal, no? Todo.
Todo.
De una producción de arroz, normalmente de 5 millones de toneladas por año, cayó a 3,8. Para un país de ese tamaño es brutal esa caída. Para un productor de una hectárea, una merma del rendimiento, como se verificó, de entre un 50 y un 60%, es terrible. Porque eso implica hambruna, eso implica menos ingresos, eso implica pobreza. ¿Por qué pasó esto? País tropical, lleno de insectos. No tenés fertilizantes, te crecen menos plantas. Lo estoy simplificando muchísimo.
Sí.
Pero si además te pululan los insectos y no tenés pesticidas, se lo comen todo porque el arroz está lleno de almidón. Entonces los insectos lo buscan. Entonces, la realidad es una catástrofe agropecuaria que lleva a una catástrofe alimentaria, que lleva a una catástrofe económica, que lleva a este problema de la inequidad que termina explotando el país. Toman el palacio del gobierno, huye el presidente, todavía creo que no está resuelta la situación.
Sí.
Fijémonos que, ¿por qué es peligroso? Porque
no,
te
está resuelta la situación en lo siguiente, te comento. El presidente de Sri Lanka lo que hace es renunciar, aplica una renuncia que se iba el miércoles. En realidad la renuncia se aplicó el día viernes, y el día miércoles se fue a otra localidad, Sinsawe, por la zona, ante lo cual les impiden a todos los que le siguieron luego en los cargos poder viajar. Él se fue del país.
Bueno. Eso es una manera de resolverlo, ¿no? Para él, no para el país.
No para el país. Bueno, una manera de resolver, a veces para la sociedad, es irte por Twitter.
Bueno, pero...
pero te quiero mostrar la situación. Y después hay muchos que el pueblo se está movilizando que quieren reformar las constituciones.
Bueno.
El poder por el poder mismo.
Ahí llegamos otra vez al punto que yo te decía antes.
De la democracia.
Si te deslegitima el sistema de gobierno, lo que querés es cambiar el sistema de gobierno. Ahora, en un consignismo vacío, en una polarización tan fuerte, en un momento de radicalizados, porque la derecha es tan radicalizada como la izquierda o el antisistema. No hay una derecha moderada como no hay una izquierda moderada. Esos son los partidos de centro que implosionan. Entonces, cuando vos ya hablas de extremos, y sí, cambias la constitución, cambias el Estado de Derecho, cambias un montón de cosas. Recordemos que en la República de Weimar existía la constitución. Sin embargo, se sobreimpuso un estado de excepción por 33 años. Entonces, los estados de excepción es otro problema, porque se nos está normalizando el gobernar con estados de excepción impuestos por la pandemia.
No, y aparte, sumale a que en Italia el presidente no le acepta la renuncia. ¿Por qué no le acepta la renuncia? Porque no tiene un partido político. Le está diciendo, yo te acepto la renuncia si vos tenés un continente.
No lo hay.
No lo hay.
No lo hay. Más grave que eso, no tenés el partido político, tampoco tenés las ideas. Entonces,
eso es peor.
Claro. Yo decía, lo de Sri Lanka es un muy buen ejemplo, porque vos ahí estás implementando medidas que niegan la ciencia y que apelan al voluntarismo. ¿Qué puede salir mal? La pregunta es, ¿cuántas sociedades en este momento en el planeta están apelando al voluntarismo y están negando la ciencia? Yo no considero a la economía una ciencia, pero sabemos que emitir va en contra de la economía. Hay veces que hay sociedades que niegan la ley de gravedad. Nosotros somos una de esas sociedades, pero sí. Sin ir a eso, hoy tenés problemas que van desde Italia hasta el Líbano, desde Afganistán hasta Sri Lanka.
Recién no le pusimos el nombre. Quien aplicó la renuncia al presidente de Italia fue Mario Draghi, no lo habíamos dicho. Pero que no tiene su continente, por eso que no lo acepta el presidente. Y después lo que acontece en Sri Lanka es un correlato que muchos economistas están tomando, y no únicamente los neoliberales, sino como correlato argentino y mundial.
Bueno, yo de hecho yo estoy preparando un par, yo en general cuando preparo las editoriales, no las de acá sino las del diario, lo hago con varias semanas de anticipación. Y justamente estoy tomando el ejemplo de Sri Lanka y estoy tomando el ejemplo de Grecia en el 2011, cuando Grecia quiere abandonar la Unión Europea, el Grexit.
Exacto.
Y pasa también toda una situación muy compleja, donde se hace un referéndum. El referéndum es, primero se hace un referéndum en el 2011, donde el pueblo dice no vamos a aceptar las condiciones del fondo, ni de la Unión Europea, ni de nada. Por ahí me gusta esa frase de Bertolt Brecht que dice, bueno, si el pueblo no es lo suficientemente inteligente, disolvamos el pueblo. Porque hicieron eso, negaron el referéndum, siguieron adelante, vuelven a hacer un segundo referéndum cerca del 2015, donde se vuelve a negar aceptar las condiciones del fondo y se vuelve a disolver la soberanía del pueblo. Y finalmente se hace. Entonces hay paralelismos en la historia. Y uno dice, ojo, ¿por qué son tan válidos? Bueno, son, quizás no sea válido 100%. Lo que hay que tomar es el contexto, hay que tomar la situación. Grecia en ese momento estaba agobiada por las deudas, tenía un problema de gasto fiscal enorme, tenía un problema, no podía emitir porque tenía el euro, pero justamente lo que querían era salirse del programa para poder emitir dracmas.
Bueno, hoy esto mismo se lo está planteando luego de la renuncia a Boris Johnson.
Bueno, exactamente. Estamos de nuevo, el Brexit es otro buen ejemplo. Cuando hablamos de Estados Unidos, es interesante. A ver, hay una película que está en Netflix que se llama American Factory.
Sí.
Yo recomiendo que se vea esa película. Por supuesto que en retrospectiva es fácil ver cosas. Hay que ver cuando se hizo esa película y de alguna manera se anticipaba el triunfo de Donald Trump.
Sí.
Y uno dice, ¿por qué? Justamente porque en esa película lo que está mostrando es todo lo que estamos hablando ahora. Cuando vos empezás a sumergir a la población por debajo de su nivel de subsistencia, con salarios de subsistencia, tenés personas, todo el corazón industrial de Estados Unidos, Iowa, todo el centro, lo que antes Detroit, las grandes ciudades automotrices, que están sumergidas en la mayor de las pobrezas, y entonces esa gente es fácil polarizarla. Es fácil venderle soluciones mágicas.
Es lo más sencillo.
Claro, es fácil decir American First.
Es lo más sencillo.
Es fácil decir voy a traer los trabajos que están en China y los voy a implantar en
Estados
Unidos.
Porque aparte, Carlos, estás en el momento de una población comprar los espejitos de colores.
Es que se necesitan, porque cuando se te agota la esperanza te queda eso.
Claro. ¿Qué haces?
Se te agotó la esperanza. Entonces te queda eso, American First. Entonces decimos, bueno, vamos a traer los trabajos que están en China y los vamos a traer a Estados Unidos. Y el desacople ese no es fácil. En realidad es notable, ¿no? Porque llevamos casi 30 minutos de programa y lo único que estamos haciendo es hablar de economía. Y tengo una definición acá de Ambrose Bierce que la voy a deformar un poquito. La definición original dice comprar un barril de whisky que no se necesita por el precio de la vaca que no se puede pagar. Yo lo que diría es comprar el barril de whisky que sí no necesitas por el precio de una vaca que no podés vender.
Exacto.
Lo que nos está pasando en muchas sociedades es esto. Estamos sobre comprando cosas que no necesitamos con ingresos que no podemos sostener. Entonces eso te lleva a niveles de déficit, te lleva a niveles de desinversión, te lleva a problemas muy complejos de la economía. Empieza también esta gran pregunta de ¿para qué es la economía? La economía es al servicio de las élites políticas, económicas, etcétera, sí, etcétera. Grecia, lo que mencionábamos, Sri Lanka, Estados Unidos. O la economía es un ordenador social y es el pueblo el que tiene que decidir.
Debería ser lo primero, pero hoy, para traerte también a nivel mundial, está pisando, por ejemplo, Biden, territorio de Medio Oriente, lógicamente, aliado. ¿Por qué? Porque su contra es China.
Sí, espera, vos decías debería ser lo primero. No, lo primero es la economía al servicio de las élites, ojo.
No, debería ser lo segundo.
Claro.
Es decir, no, lo primero es lo que se lleva a cabo, lo primero es lo que se realiza. Por eso que Biden está pisando territorio de Medio Oriente para estar en contra de China. No está al servicio del pueblo.
No.
Ninguno de los que estamos nombrando a nivel mundial hoy están al servicio del pueblo.
Bueno, ayer se firmaron acuerdos espaciales entre Estados Unidos y Rusia.
Exactamente.
Y ojo, que son necesarios porque estamos hablando de una estación orbital que es internacional, que necesita vuelos cruzados para ir y venir, pero firmaste un acuerdo en el medio de una guerra donde le estás imponiendo sanciones económicas enormes.
Aparte, fíjate en algo, Carlos.
Hay algunas contradicciones, ¿no?
Muchas contradicciones. Al inicio de la guerra estaba tanto Biden, Estados Unidos, como también la Unión Europea actuando en pos, en este caso y en muchos casos, de Ucrania. Ayer, antes de ayer y durante toda esta semana, más solo no puede estar ahora el presidente.
Sí.
¿Por
Zelensky.
Qué? Porque lo que vos estás diciendo es lo que acontece. Lamentablemente hace 35, 37 minutos que vos vas a decir estamos hablando de economía, pero lo que está atravesando a la Unión Europea y a Estados Unidos, que por eso ya no se fijan en Zelensky ni se fijan en Ucrania, es su economía.
Por supuesto, porque vos no te olvides que...
Y eso que en Europa están en verano, están en las vacaciones.
Sí, con ola de calor, que necesitan energía.
Exactamente.
La energía viene de Rusia. Ojo.
Y preparémonos porque luego van a necesitar el gas.
Van a necesitar el
gas. Y no te quiero decir de lo que está viviendo Alemania.
Claro.
Porque Alemania
está arrancando sus plantas nucleares.
Exactamente. Y Alemania perdió, guste o no guste, nadie hoy en día se puede calzar los zapatos de Angela Merkel.
No. No. Y así todo, se le critica muchísimo, creo que alguna vez lo hablamos, la dependencia estratégica enorme del gas ruso, por lo cual ellos habían desmantelado o estaban en proceso de desmantelar la energía nuclear y todo su sistema de centrales nucleares, y ahora lo están empezando a activar. Pero hay otro problema también más grave. Están empezando a aumentar los presupuestos de defensa de todos los países,
sí,
europeos, en proporciones enormes. Y volvemos,
sí,
sobre el tema económico. Es un problema, la guerra es un problema, es un drama humanitario de escalas inconmensurables para el pueblo ucraniano y para toda la zona.
Sí.
Pero la guerra en el centro se pelea en las periferias. Y con todo el dolor del mundo hay que decir que Ucrania es la periferia.
Sí.
No es Rusia el imperio ruso, no es Moscú, ni es Europa. está en la periferia.
Sí.
Y en esa periferia se está dirimiendo otras cuestiones. Se están dirimiendo cuestiones geopolíticas que tienen que ver, por ejemplo, con el derretimiento del Ártico.
Sí.
Y la soberanía y las rutas navegables y el poder económico. Yo no sé si lo mencioné, pero el círculo polar ártico, que es solo apenas un 4% de la superficie del planeta, puede tener consecuencias inconmensurables en los próximos 10, 15, 20, sí, 30 años. A nivel geopolítico. De la misma manera que a partir del año 2030 lo va a tener la Antártida, porque también está ese tema pendiente de cómo nos repartimos la Antártida.
Sí.
También tiene problemas todo el efecto este de la energía, la crisis energética que impone la guerra sobre los precios en Europa y en Estados Unidos. Y hablamos, y acá sí es cierto, hay una inflación creciente, por supuesto del orden del 5, 6, 7, 8% anual, cuando nosotros tenemos esos guarismos a nivel mensual, y es una diferencia abismal, cuando acá tenemos gente que dice, no, pero la guerra, no.
Sí.
La guerra es 4%, el otro 70% no es la guerra. La guerra es el 4, 5, 6% anual que están teniendo los países en Europa.
Sí.
Bueno, no comparamos esas economías. Ok, tenemos 6% en Paraguay, tenemos, sí, 5% en Chile, tenemos 4%, 6% en Brasil. Entonces no es la guerra. Ah, pero la guerra no vale. Pero cuando vos empezás a mirar, decís, tengo un problema económico grave, tengo un problema geopolítico grave, tengo un problema inflacionario grave, tengo un problema de equidad, de reparto de riqueza, de reparto de ingresos.
Es que todos esos problemas están basados en la inequidad.
Exacerbada, y de nuevo, ¿cuál es el rol de la economía? ¿Orientar a eso, a las sociedades, o servirse? Y es un instrumento. Y de nuevo, acá, ¿por qué el ataque al neoliberalismo? Porque está concebido, está pensado que lo único que está haciendo la economía es en beneficio de las élites.
Sí.
Si es en beneficio de las élites, todo se concibe, y no digo que sea mi idea, lo que digo es que se está leyendo, que el Estado es una especie de ente represor que sirve a estas élites y a la economía para seguir perpetuándose en el poder.
Sí.
Es tan grande esa deslegitimación que polariza a las sociedades a favor, en contra, y en el medio los antisistemas diciendo hay que derrocar todo. ¿Ven por qué digo que es peligroso?
Claro, porque aparte estamos hablando también de que toda la responsabilidad la colocamos en los mercados.
Bueno,
ahí está
la mano invisible del mercado, ¿no?
Es lo más fácil, es lo más sencillo.
Frente a la mano visible del Estado que no aparece.
Bueno, hay una vicepresidenta que en eso, cuando habla de Estado bobo, tiene razón.
Sí.
Pero le corresponde a muchos.
Totalmente.
Te quiero leer algo porque tiene que ver con lo que venimos hablando, y fundamentalmente con inequidad, que tiene correlación con todo a todos. No, todo a todos es un error. Es un artículo de España y me pareció muy interesante. Dice, el ideal pansófico es enseñar todo a todos, pero desde las individualidades. La homogeneidad como tal se fisuró y obliga, hoy más que nunca, a la escuela a redefinirse desde este nuevo contexto. Por tanto, todos los que hemos venido a este mundo, no solo como espectadores, sino también como actores, debemos ser enseñados e instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de las principales cosas que existen y se crean. La información ya no es de algunos, sino está al alcance de la mano y la tecnología en su mayoría. Y esto abrió la puerta al acceso inmediato. Igualdad y inequidad no son sinónimos de la cualidad y calidad en educación, pero son las cualidades de esta, y hoy sí se tienen en cuenta y se atiende a la heterogeneidad. Quizás se pueda comenzar a achicar la brecha. La disrupción será entonces concebir el ideal pansófico de enseñar todo a todos, prestando atención al concepto y contexto, es decir, a las ideas y al continente, que hoy nos obliga a pensar en la diversidad, la posibilidad de generar métodos. ¿Y por qué esto también es importante? Porque constituye redefinir roles más acordes a esta realidad, que podrían dar lugar a conseguir la meta tan ansiada de la calidad educativa. Ya la centralización del poder de territorializar el saber pasó de moda y no colabora con reducir la brecha que genera la inequidad. Es momento de pensar en varias posibles formas o maneras de educar y proyectar el futuro, reorganizando el pasado y aprendiendo de este, lo que podría dar lugar a nuevas configuraciones educativas y a redefinir la creencia colectiva de calidad educativa. En conclusión, la escuela debe adaptarse a las necesidades de la sociedad y no al revés, respetando el derecho de igualdad de los ciudadanos en función de la equidad y de la heterogeneidad. Desarrollar una escuela a medida es el sueño de quienes consideran absurdo enseñar lo mismo en el mismo momento, mediante los mismos métodos, a unos alumnos muy diferentes entre sí.
Es brillante. Es brillante. Fíjate que ata la inequidad a la educación. Exacto. Que es lo que hacemos siempre. Habla, en el fondo no lo está diciendo explícitamente, pero lo que está diciendo es que las necesidades educativas cambian porque está cambiando la tecnología. Exacto. Lo vamos a hablar muchas veces, la tecnología es tan disruptiva que está cambiando la sociedad de una manera que no la percibimos. Creo que no podemos dedicar en algún momento el tema tecnología. Sí. Como otros capítulos. Pero ¿cómo vas a educar de la misma manera a gente que tiene otras necesidades? Exacto. Es absurdo. Es absurdo. Ahora, parece que estuviéramos guionados. Acá tengo nuevamente el diccionario del siglo XXI de Jacques. Sí. Attali. Nunca me canso de decirlo, es un libro muy viejo del año 2007, una persona que asesoró a 5 o 6 presidentes de Francia y que siempre está pensando. En el 2007 pensaba en el siglo XXI y ahora está pensando en el siglo XXII. Y en ese momento él estaba diciendo: el análisis del futuro se enriquece con la conciencia de sus propios errores. Estos demuestran que por regla general se han sobrevalorado las revoluciones tecnológicas y se han subestimado las revoluciones de las costumbres, de los valores, del arte.
Exacto.
Y es así tal cual. Vos tanto sobredimensionas la tecnología que te focalizás ni siquiera en educar en tecnología, pero al mismo tiempo subvaloras todos los cambios de costumbres, de que es lo que estamos planteando acá.
Es lo que planteamos la semana pasada también, de que la tecnología es muy importante, pero cuando te absorbe y se apodera de vos la tecnología, dejás de tener los vínculos y las relaciones. Estás sumergido en un celular y dejaste de dialogar con el otro.
Sí, ahora, volviendo a las necesidades de educación de esa población, la tecnología te impone nuevos ritmos, nuevos saberes. Obvio. Nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevas tecnologías.
Es que ahora te impone educar para la equidad.
Bueno, ¿cómo haces? Las consecuencias para el empleo son realmente brutales e inimaginables. Este es otro libro de Jacques Attali que se llama La economía de la vida, prepararse para lo que viene.
Sí.
Que este sí es un libro escrito... lo estoy buscando, pero ya es del 2021. O sea, es un libro nuevo.
Reciente.
Por todas partes, las consecuencias para el empleo son realmente brutales e inimaginables. Más de un tercio de los empleos del mundo corren riesgo, sobre todo los menos calificados y los de la clase media. Un tercio de los trabajos del mundo. Cuando hablamos de educación, inequidad, por supuesto que el trabajo es lo que iguala a las cosas. El trabajo es lo que vos necesitás para tener equidad, y para tener trabajo necesitas educación. No tenés educación, no tenés trabajo, un tercio a riesgo por la automatización. ¿Dónde nos lleva eso?
Y te diría otra cosa en ese círculo. También perdés la dignidad.
Sí, sí.
Porque totalmente. Lo que dignifica es justamente el trabajo. Es que el trabajo dignifica.
La inequidad te lleva a la esclavitud o a la servidumbre.
Exactamente.
Entonces, cuando vos entras en un círculo perverso de falta de educación, círculo vicioso, perfecto, de falta de educación, falta de trabajo, falta de igualdad, falta de equidad, falta de...
Es como en una relación violenta.
Está llegando... Es una relación violenta, es algo tóxico, está llevando a un feudalismo.
Exacto.
A un neofeudalismo. Tanto que se habla de neoliberalismo, está llevando a un neofeudalismo.
Claro.
Donde empezás a ser otra vez un siervo.
Pero fíjate que está llevando a enfermar.
Bueno.
Estamos enfermos. Y esto no lo hablo únicamente de nuestro país, lo estamos hablando también a nivel mundial. Hay mayor enfermedad y también lo hay en lo psicosomático, en el mundo.
No es casualidad. Cuando vos empezás a perder tu proyecto de vida, es la enfermedad es casi el síntoma aparente de un problema mayor.
Obviamente.
Entonces.
Obviamente. Y cuando se enquista algo, se enferma más.
De nuevo, polarizamos, de nuevo. Porque reaccionamos violentamente ante cosas que están pasando que no podemos controlar, no podemos dominar, no podemos manejar, no podemos cambiar.
Reaccionamos violentamente también porque estamos en una relación violenta.
De servidumbre.
Exactamente.
Sigo insistiendo
por sobre eso el tema. Que el tango se baila de a dos.
Bien, con lo cual nuevamente la invitación a no ser espectadores, que lo decías al final de tu lectura.
Seamos actores.
Hay que ser actores.
Protagonistas de nuestra vida.
Actores racionales. Oh. No salir a incendiar todo, eso no resuelve nada, eso solo agrava los problemas.
No.
Y para seguir hablando de esta botella de whisky que compramos que no necesitamos a cambio de una vaca que no podemos vender, esta economía. Hace algunos programas yo recomendaba la economía para el 99% de la población. Sí. Ya desde el título está planteado
está todo.
El tema de la inequidad. Uh-huh. Y por supuesto que para mí esto se resuelve con una discusión que es casi más profunda y más filosófica. ¿Cuánto Estado necesitamos? Y el Estado... se hacen de nuevo todos los consignismos: Estado bobo, Estado inteligente, Estado grande, Estado chico, Estado débil. No, son posturas maniqueas.
Claro, el punto es Estado presente.
Estado presente, Estado útil.
Claro.
Después entramos si es grande o pequeño, ágil. Tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado eficaz. Que no es lo mismo, ¿eh?
Mira, la base sería que el Estado esté.
Tiene que estar. Como primera condición.
Partamos de eso.
Ahora, ¿qué quiere decir que tiene que estar? Que tiene que cumplir con su parte de del contrato social. Me tiene que dar educación, me tiene que dar justicia.
El problema es cuando ni siquiera está.
No, por eso.
Por eso, el Estado viene de ahí, de estar.
Tiene que estar.
Estar presente.
Tiene que estar presente.
Entonces, en pos de la sociedad.
Me lleva a tener un Estado eficaz.
Exacto.
Después discutimos si es eficiente o no, si es grande o no. Pero lo primero es... Tengo que estar y tengo que ser eficaz. Tengo que cumplir mi cuota del contrato social.
Exacto.
Si rompo el contrato social, estoy en un Estado fallido. Sri Lanka.
Sí.
Argentina. Yo sé que a muchos les va a doler, pero Argentina es un Estado fallido. Entonces, sí. Cuando llegamos a estas situaciones de Estado fallido, empiezan las reacciones violentas.
Sí.
Hay un economista, y otra vez seguimos hablando de economía, hay una economista muy de moda en este siglo que se llama Mariana Mazzucato,
sí,
que tiene una propuesta, digamos, tiene una visión de la economía en servicio de la sociedad, el Estado como regulador de ese mercado de la mano invisible. Es, no, digamos, es intervencionista, pero con un intervencionismo racional, sano y lógico.
Qué difícil.
Y justamente se llama Misión Economía. El equilibrio. Una guía para cambiar el capitalismo. La mirada que ella tiene es, ojo, porque el Estado se necesita, el Estado, por ejemplo, la carrera espacial que fue la NASA, que era un ente estatal, hoy todas las tecnologías derivadas que tenemos de empresas privadas están basadas en la tecnología que se desarrolló en esa época. Entonces lo que ella está diciendo es, miremos los modelos anteriores donde un Estado presente, eficaz, que invertía, que innovaba, permitió el crecimiento este que tenemos hoy.
Lo que te leí también.
Sí.
Miremos, tomemos del pasado, pero no para repetir lo negativo.
No.
Para poder cambiar lo negativo y aprender.
Aprender, hay que aprender del pasado, pero para eso hay que saber.
Claro.
Entonces tenés que estar educado. Siempre el círculo vuelve sobre lo mismo.
Vuelve.
Si vos negás la ciencia, que es lo que pasa hoy, si negás los méritos de la educación, que es lo que pasa hoy, si estás condenado a tropezar 38 veces con la misma piedra.
Lo que pasa es que estás condenado, y esto lo hablamos hoy a nivel mundial, cuando estás en inequidad, porque otra vez vamos a decir la escala de Maslow, si la primera necesidad de alimento no está satisfecha, no podés ascender a nada más.
No podés ascender a nada más, correcto. Pero, si, de nuevo, si estás tan en estado de servidumbre y de feudalismo casi primitivo...
Lo que pasa es que a veces, Carlos, la carencia se utiliza.
Bien. Entonces, de nuevo, el huevo o la gallina. Hay que educar, hay que resolver esas cuestiones básicas, elementales, primarias. Las necesidades primarias son un derecho humano. No podemos explotar ni trabajar eso, pues es trabajar y explotar derechos humanos. Pero el paso que sigue es seguir creciendo, no alcanza con eso.
Es como cuando uno decía, yo fui, hubo medios de comunicación que tomaron a una mujer, pero vamos a ser sinceros, si vos hablabas con muchos, el problema también en nuestro país de algo que aconteció la semana pasada. Hay personas que necesitan de planes.
¿Puedo hacer un comentario sobre eso?
Sí.
Pues yo vi la entrevista completa.
Se agarraron, está recortada.
Exactamente.
Absolutamente recortada.
Dos minutos, los primeros dos minutos, donde seamos honestos, la chica dice un montón de cosas que creo que se equivoca y no es lo que quiere decir.
No es lo que quiere decir.
Cuando vos escuchás la entrevista completa, ella habla de una infancia desprotegida.
Sí.
A los 9 años quedó huérfana. Después la acogió el tío, pero el tío tenía 6 o 8 bocas para alimentar, se queda sin trabajo. Habla de un...
Hicieron un recorte a nivel netamente político.
Se quedaron solo con el recorte de... ¿Qué querés que salga a trabajar?
Y no con la vida.
Cuando vos mirabas todo lo que pasó, que atravesó un estadio de vida de estado ausente enorme, y ella decía, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar.
Ahí va a venir.
Ahí va a venir.
En esa movilización, la mayoría, vos decís, necesitan al inicio los planes de trabajo. Bien, los planes sociales. Pero en realidad, todos estaban pidiendo trabajo. La mayoría estaba pidiendo trabajo. No digo todos,
decía,
porque no es así. Están pidiendo trabajo, porque el trabajo dignifica.
Bien. Y esta chica decía, yo trabajaba como empleada doméstica 10 horas por día, más los sábados, y cobro menos que el plan. Entonces,
claro.
¿Qué país extraño donde vos cobras con un plan más que con un trabajo y de ninguna de las dos maneras te alcanza para vivir?
Pero el objetivo de ella, que está recortado, es trabajar.
Exactamente. Y ella dice, quiero estudiar, quiero terminar la secundaria para tener un trabajo mejor, es quiero darle un futuro a mis hijos.
En realidad, la mayoría de los que están ahí quieren eso, Carlos. Por eso que está bueno que nosotros lo traigamos.
Por eso,
más cuando el programa de hoy es mucha inequidad, es peligrosa.
Ahí yo quiero... Quería
y
hacer
la guerra
este
mediática que hablamos.
Quería hacer este paréntesis porque me pareció muy perverso, muy injusto para con esta chica ese recorte, pero sobre todo muy perverso.
Mirá que justo que lo traje.
Sí. Me pareció muy perverso y me indignó mucho y me peleé con mucha gente que me hacía llegar ese recorte porque yo les decía, mirá la entrevista completa. Y entonces llegamos a un problema que es para mí más grave, que es... Yo necesito pauperizar a la población, necesito bajar a este estado de dependencia de mi plan para manejarlos políticamente.
Claro, en lugar de darles trabajo, que es lo que realmente piden,
plan,
sigo
que,
con los planes sociales.
Y te sigo pauperizando de todas las maneras posibles.
Por eso.
Servilismo, de nuevo feudalismo, en este caso feudalismo político, un feudalismo económico. ¿Por qué es tan peligrosa la inequidad? Porque me lleva al servilismo, me lleva a la esclavitud. Esta gente no va a poder votar ni siquiera... lo que ellos quieran.
Obviamente.
Entonces, qué bueno que trajiste el ejemplo.
Y ojo que también, Carlos, y ojo que también en el otro extremo muchas veces repiten lo que dicen algunos neoliberales y no tienen pensamiento propio.
Bueno, a ver, ¿yo por qué traigo a colación lo de Grecia? Porque Grecia se quiere salir del sistema europeo,
claro,
y no puede, y nosotros estamos haciendo hasta lo posible por dolarizar, y la dolarización va en contra de toda la soberanía económica que podamos imaginar.
Exacto.
En el mejor de los escenarios, y con un dólar a 500 que nos va a sumir en un 95% de pobreza, en el mejor de los casos se empieza a resolver algo del problema de la inflación. no va a resolver los problemas estructurales laborales, no va a resolver los problemas estructurales impositivos, no va a resolver los problemas estructurales previsionales, no va a resolver los problemas estructurales del gasto público y del déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, y de la educación.
Ni hablar de la educación.
Y de la educación.
Entonces, ojo, porque de nuevo, tratemos de informarnos, tratemos de estudiar, tratemos de ser estudiosos. ¿Y eso nos va a dar sabiduría? No. Pero nos empieza a tratar de conocer los argumentos y no revolearlos como si fueran balas de una trinchera a la otra.
Exactamente.
Que es un poco el consignismo por el consignismo.
Y
¿no?
tomemos también lo que finalizamos la semana pasada de poder lograr un hogar común.
Un hogar común. A ver, para ir cerrando, sí. Porque creo que nos fuimos de tiempo y quedará para otra las recomendaciones. Saber, tipo de ignorancia que distingue a los estudiosos.
Brillante.
Sepamos, estudiemos y vamos a adquirir nuevas ignorancias.
Brillante.
Pero sigamos creciendo en la ignorancia porque sabemos y porque estudiamos.
Bien. Bien, recomendame un libro de los que trajiste, tantos. Bueno, recomendame uno por lo menos.
Salgamos de la economía. Este es un libro, Haruki Murakami, es un autor japonés, muy conocido ahora. Se puso de moda hace cosa de 2, 3, 5 años. Sacó libros, debe tener fácil 15, 20 libros.
Sí.
Este es un libro que yo compré hace por lo menos 20 años. Cuando,
ahí está el verdadero.
Cuando me acuerdo haberlo visto en la vidriera y vi la tapa y el título que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.
Qué bien.
Y dije, qué hermoso. No lo compré por el autor que no lo conocía, lo compré por la tapa y el título. Es más, la librería estaba cerrada, fui al día siguiente y lo compré. Es un libro, para mí el mejor libro de Murakami.
Bien.
Es muy raro. Murakami juega mucho con lo onírico, juega mucho con la, digamos, es muy difícil entender cuándo se está soñando, cuándo se está despierto, cuándo es un delirio, cuándo, así todo hay frases que son realmente sabiduría, sabiduría en serio. Es un libro que es un tour de force, el que lo termine descubre una nueva literatura. Me pasó también que después de leer este libro por 2 años no pude leer. Porque no encontraba nada que estuviera a esta altura.
¡Qué bárbaro! Volví a repetir el título y recomendación.
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami.
Bien, y ahora nos despedimos.
Nos despedimos con una lectura chiquita.
Sí.
La obra y el poeta. El poeta hindú Tulsi Das compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron.
Brillante, la libertad. Gracias Carlos Belloni, como siempre fantástico, y nos encontramos el próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más, la cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias.